La importancia de fomentar la lectura en un individuo en particular y en una sociedad en general es algo que no tiene discusión. Es por eso que la idea para hoy es conocer qué se está haciendo en nuestro país en relación a la lectura. En los próximos minutos hablaremos de la lectura como política pública. Hoy hablaremos del Plan Nacional de Lectura que se viene desarrollando dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Nos acompañan hoy en estudios dos de sus responsables, la licenciada en Educación Marta Ascano y también Leo Pintos, que se especializa, entre otras cosas, en enseñar informática para ciegos.
Exactamente. El saludo para la audiencia, para ustedes, y gracias por estar acá.
Bienvenidos. Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
No.
Ya vamos a hablar de la importancia de instrumentar políticas públicas en torno a la lectura, algo que realmente es muy, pero muy interesante. Antes de eso, ¿cuándo comienza el plan de lectura y cuándo se comienza a instrumentar?
Bueno, mira, el Plan Nacional de Lectura comienza con la nueva administración. Igualmente ya veníamos haciendo algunas investigaciones sobre los diferentes planes de lecturas de la región y de algunos países de Europa. Cuando asumieron las nuevas autoridades, nos tocó el maestro Luis Garibaldi como director de educación.
Es cierto.
Que, como tú sabes, es un especialista que ha escrito en lengua, que ha escrito libros de lectura para los escolares de primero a sexto, etcétera, etcétera. Entonces hubo un especial interés y un especial apoyo por todo esto que veníamos viendo, ¿no? Por otro lado, entonces, lo que nosotros tratamos de hacer justamente es que lograr por primera vez que la lectura fuera una política pública. Y en esto hay algo para aclarar que es muy importante, ¿no? Que hay que considerar lo público como el encuentro de los intereses colectivos. Las políticas públicas se deben ver como toda forma de acción organizada que persigue objetivos de interés común, más que un conjunto de acciones estatales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es muy importante. Porque, o sea, que el Estado tiene su función, pero además tienes que juntar todo lo que se está haciendo, a sumar todo lo que está haciendo en el sector privado, en los organismos internacionales, en las organizaciones, y en las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. ¿Y por qué te digo esto? Porque esa fue justamente la idea de cómo comenzó todo esto, y me parece que sería interesante, antes de hablar de las proyecciones para este año, señalar que en abril se hizo una reunión donde en el noveno piso del ministerio, donde invitamos a toda la gente que estaba relacionada con la lectura.
Abril de 2005, ¿no?
Abril de 2005. Y fueron 33 personas. Todavía tengo grabadas en mi retina las imágenes y en mis oídos las palabras de aquellas personas que como que veían realmente la necesidad de unirse en esto de la lectura como una política.
Veo que haces mucho hincapié en la coordinación de esfuerzos.
Exactamente.
Es algo que nos cuesta particularmente a nosotros.
Exactamente. Mira, hay dos pilares básicos del Plan Nacional de Lectura. Una es la articulación, o sea, superar realmente la histórica desarticulación que lleva a la yuxtaposición de esfuerzos que hay en este país, ¿no? Y después, por otro lado, la divulgación. Pero lo de la articulación es un pilar básico desde el comienzo y lo sigue siendo. Porque nosotros, hay en otros países, por ejemplo, los equipos de Plan Nacional de Lectura están compuestos por 8 o 10 personas, especialistas en esto, especialistas en lo otro. Nosotros lo que tratamos es de juntar justamente, es sumar, articular todos los esfuerzos que vienen haciendo la Universidad de la República a través de la Escuela de Bibliotecología, la Facultad de Humanidades a través de
el Observatorio de Políticas Culturales,
primaria, secundaria, formación docente, universidades privadas, colegios privados, católicos y no católicos. Después les cuento por qué digo todo esto, y también las ONG, por supuesto. Entonces, a través de diferentes convenios fue que pudimos llevar adelante esto que al principio nos parecía una
imposible,
porque fue una tarea muy ardua, ¿no?
¿Por qué la importancia? Explicame un poco cuál es la importancia, de establecer la lectura como una política pública.
Y porque la lectura, nosotros la vemos como una herramienta, la lectura y escritura, como una herramienta de inclusión social. ¿Está? Y esto lo que implica que la lectura es un derecho, a las personas para el desarrollo de su potencial, para mejorar los niveles educativos, para la construcción de una sociedad democrática, y vemos a la lectura como un acto creativo de construcción realizada por los lectores y lectoras. Y justamente acá hay una clave, que es el concepto que nosotros manejamos en general, la lectura, porque si te pones a pensar, hay varias visiones, ¿verdad? Pero nosotros vemos la competencia lectora como la comprensión, uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin de alcanzar objetivos personales, desarrollar el conocimiento y potencial individual y participar en la sociedad. Y, por ejemplo, este año el objetivo macro es impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura y escritura en todos sus soportes. Uh-huh. Y te quería agregar algo más también, que el Ministerio ha comenzado a trabajar, por eso señalaba lo del factor de inclusión social, con los sectores más desfavorecidos. No sé, Leo, si tú quieres agregar en este momento.
Me dio la sensación que Leo quería decir algo.
No, digo que el plan de lectura tuvo su origen en el Año Internacional de la Iberoamericano de la Lectura, en el año 2005, que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno designaron ese año. Y Uruguay era quizás uno de los pocos países, si no el único en toda la región, que no tenía un plan de lectura, una organización sistemática de fomento y animación a la lectura. Y como decía Marta Ascano, desde un principio nos propusimos apoyar la lectura, fomentar y animar la lectura en sectores, digamos, menos favorecidos económica y socialmente, ¿verdad? Y así se instrumentó una de las acciones principales del plan, en estos casi 3 años que lleva de implementación, que es la distribución de libros, ¿verdad? El plan de lectura apoyó la creación o el fortalecimiento de 580 espacios de lectura en todo el país, que nos sorprendió a nosotros mismos la demanda, porque no es que nosotros fuimos a golpear la puerta a ofrecer libros, sino que la gente, la sociedad civil, de escuelas rurales, en pueblitos pequeños, de repente 500 habitantes, hasta escuelas de la periferia de Montevideo, o clubes deportivos, cárceles, toda una cantidad de núcleos humanos, comunitarios, que necesitaban libros, y bueno, el plan de lectura, una de las acciones que decía Marta Ascano, que es la firma de convenio con diferentes instituciones para llevar adelante el plan de lectura, posibilitó que a través de un convenio con el Banco Solidario de Libros se distribuyeran 56.000 libros en esos 500 y tantos espacios de lectura, con todo lo que eso significa, ¿no? Que es poner un libro en manos de gente que de repente, obviamente por un tema económico o de accesibilidad, porque muchas veces en el interior ni siquiera hay una librería, y bueno, gente que pudo acceder a libros, ¿no?
¿A qué edad es importante que un niño comience a tomar contacto con la lectura, ¿no? Que comience a tener por lo menos un libro en su mano?
Ya, desde que nace prácticamente, justamente desde la primera infancia. Este año queríamos empezar a trabajar con el área de primera infancia del Ministerio, con algún proyecto, pero mira, yo soy profesora también en formación docente, y le contaba ayer a Santiago que doy metodología de la investigación educativa, ¿no? Uh-huh. Y trabajo con forma maestras en educación inicial, y uno de los grandes problemas es que en educación inicial se trabaja mucho en rincones, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, es verdad.
Entonces los niños no se acercan a los libros, pero te hablo de jardines donde hay de 1, 2, 3 años, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, nosotros como trabajamos en investigación-acción, bueno, le digo, ¿qué propuesta tenemos que llevar al aula para revertir esa situación, ¿no? Por un lado, el maestro sale, creo que con una buena formación. Lo que le falta es unir, hay una cierta desarticulación, bueno, como pasa en la mayoría de las carreras, entre lo que es la teoría y la práctica.
Exacto.
¿No? No es propio de magisterio. Pero entonces, por ejemplo, una de las acciones que realizaron mis alumnas fue trabajar con los padres. Y esto es lo uno a lo de que estaban hablando con la tertulia, en la tertulia anterior, ¿no? Sí. Lo que ha perdido de formación nuestras familias, que ya los niños no vienen con determinados hábitos, costumbres, etcétera. Entonces, fue muy importante el trabajo que hicieron con talleres con los padres, no solo con los maestros. Y entonces los padres valoraron, por ejemplo, lo importante, esto está todo documentado, con fotos, etcétera, uh-huh. Y comentarios de los padres, de la lectura en el regazo.
Claro,
eso es muy importante.
Aparte hay una cosa que llama la atención, que a mí me ha tocado, por ejemplo, de tener que quererle regalar a un niño de 2, 3 años un libro, y la mayoría que encontrás son en inglés. Es difícil encontrar libros así para los primeros años en español, por lo menos no me parece que no resulta tan fácil, no, y a veces son muy costosos.
Son costosos, pero tú sabes que hay realmente, ¿sí?, de hasta libros para usar
en el bañito, ¿no? Son de plástico,
y es
de
muy
telas.
Importante el hábito que le pueda, bueno, obviamente generar a la familia, pero el leer al niño.
En todo caso, esa escasez puede ser justamente un círculo vicioso, la falta de interés desde la familia, que hace, claro, que las editoriales o las importadoras no traiga, porque en Argentina, en España, en Chile, la editorial infantil, claro, y sobre todo también de primera infancia, claro, es muy importante. Lo que sucede es que, como decías tú, de repente le decís a un niño, ¿qué querés, un auto, una pelota, un libro? Y lo que menos piensan es en un libro, por ejemplo.
Claro.
Es algo cultural que, bueno, uno de los objetivos del plan puede ser revertir eso, ¿no?
Marta.
Ahora, que te quería decir, sí, que en los últimos años se dio una valoración muy importante a nivel del sistema educativo en la educación inicial, como elemento para revertir el círculo de pobreza, ¿no? Entonces, justamente, si será importante el introducir el libro como factor de inclusión social.
Uh-huh. A mí me parece muy interesante el escenario que ustedes encontraron antes de comenzar el plan, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay estudios que marcan que la brecha de Uruguay es una de las más importantes del mundo en relación a los que leen mucho, los que están fuertes en la lectura, hablando de niños, con los que leen poco. Y esa brecha me parece algo interesante de análisis.
Claro, al inicio del plan de lectura, que en Uruguay no había un diagnóstico claro sobre la situación de la lectura, nos basamos en un informe del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, el famoso PISA, el informe del año 2003, ahora salió uno del año 2006 también, donde, bueno, mostraba que Uruguay, vamos a aclarar, el PISA, digamos, es un programa internacional de Iberoamérica y países de Europa también, donde se toma un número de estudiantes y se los evalúa en diferentes disciplinas de estudio, ¿no? En el tema de lectura, Uruguay, por ejemplo, mostró un número muy, como decías tú, muy contradictorio. Tenía un 5% de estudiantes en el nivel más alto, próximo a los países europeos, y tenía más del doble de la media de Latinoamérica con los peores resultados en lectura, ¿tá? O sea, una brecha enorme donde había un mínimo que sí alcanzaba muy buenos resultados en el tema lectura, pero a su vez una gran masa, la mayoría ya prácticamente el doble del promedio de la región, con los peores resultados. Eso es comprensión lectora, todo lo que es el hábito lector, ¿no? Y eso, bueno, movió al Ministerio de Educación y Cultura a empezar a articular para intentar revertir esa situación, que obviamente es un tema de trabajo a largo plazo, ¿no?
Muy bien. Les propongo... Ahora, sí, adelante.
Te quiero terminar esto
bien,
porque
no hay
justo me viene con el largo plazo, sí, ¿no? Que es una cosa muy importante para nosotros. Y es que nosotros queremos una política pública de fomento, de promoción, de la lectura y escritura, justamente pensada a largo plazo, con un carácter permanente, o sea, que vaya más allá de esta administración.
Mensaje por el 9020810 y también por el 095-000-810. También pueden contactarse con nosotros a través del enperspectiva@espectador.com.uy. Ana habla de que hay que mejorar la formación a la educación de los educadores, dice Ana. Ya vamos a hablar de ese tema que es interesante, ya algo igualmente tocamos en el primer bloque. Marta dice que a nivel público, en preescolares, los maestros trabajamos en escritura, integramos a los padres también en el proceso de aprendizaje, algo que también tocamos anteriormente. Y Beatriz dice que hay efectivamente libros para preescolares. Ella encontró en Tata, que están a 40 pesos, no es tan caro, y también vio en tienda inglesa que salían 30 pesos. Hay que buscar también, ¿no? Para encontrar precio, hay que recorrer, caminar y encontrar libros que son muy importantes seguramente para la formación del chico. Bueno, queríamos hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo impactan en todo esto? A mí me parece que mucho, pero lo dejo a ustedes que hablen.
Sí, y desde esa perspectiva el plan de lectura asumió la tarea, conjuntamente con Antel, ya del año 2006, de convocar anualmente, ahora se va a hacer a mediados de este año, un concurso, se convoca un concurso de proyectos para aquellas instituciones que estén interesadas en, acceder a las nuevas tecnologías en zonas, como siempre dijimos, de contexto socioeconómico crítico. Se convoca un concurso por el cual se otorgan centros de acceso a la sociedad de la información, CASI por su sigla, donde son 5 o 6 computadoras con conectividad a internet y lo más importante, atrás de eso viene la formación, ¿verdad? La formación para la gente que va a estar a cargo de esos centros, y uno de los temas es justamente la lectura en soporte digital, que no es la misma que la lectura tradicional en formato papel, donde uno lee un libro de la página 1 y sabe que la lectura es lineal hasta llegar al fin del libro. Fiorella en sí, la tanda nos comentaba el cambio sustancial que es la lectura en formato digital, por ejemplo, en internet, donde uno está leyendo una noticia y hay un enlace que nos puede llevar a otra, ¿no? Entonces, el plan de lectura busca formar, en principio, a los responsables de esos centros de acceso a la sociedad de la información, en lo que es la enseñanza y la lectura en soporte digital con un fin socialmente útil y, obviamente, con el fin de que la persona que accede a leer en una pantalla, en internet, por ejemplo, sepa a qué información quiere llegar, cómo discriminar la información que está en internet, que es mucha y a veces el exceso de información desinforma. Entonces, no vemos la lectura en soporte digital, desde una computadora, un sistema de dispositivo de lectura electrónico cualquiera, no la vemos contraria, sino complementaria a lo que es la lectura en formato digital, y como tal la estamos atendiendo.
Ustedes hablaban al principio de la nota de coordinación de esfuerzos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué influencia puede tener en esto el plan Ceibal, ¿no? En donde, está, digamos, proyectado que todos los niños de la escuela accedan a una laptop.
Y sin duda va a ser una nueva forma. Nosotros le llamamos a la lectura y las nuevas tecnologías una nueva forma de leer. Entonces, el plan Ceibal aporta lo que es conectividad y obviamente la computadora, ¿no? El notebook. Y bueno, vendrá luego la etapa de formación de maestros, eso obviamente lo va a manejar la ANEP por el tema de que es autónoma y ellos tienen su propio criterio de formación de los docentes. Pero obviamente se va a atender, y me consta que se está atendiendo, lo que es, justamente enseñar a los niños a que la lectura en soporte digital tiene sus bemoles, ¿no? Pero siempre con el sentido de hacer lectores críticos y que sepan sacar el mejor provecho de la información que tengan, ¿no?
O sea, lo importante es acompañarlos en esa lectura digital,
exacto,
¿no?
Exacto.
Guiarlos un poco.
Es que no, obviamente, no, como siempre pasa que cuando surge algo, como pasó con la televisión en su momento, el tema de cuando surge algo, como es la nueva tecnología y sobre todo el acceso a internet, lo primero que hace la sociedad es, verlo como algo negativo, pero obviamente no nos podemos oponer a eso, sino que tenemos que acompañar y, a los que tienen la responsabilidad de formar lectores, en este caso en soporte digital, cabe la responsabilidad de formarlos para que sepan darle al uso de la computadora y de la informática un buen uso, ¿no?
Acá hay una cosa muy importante a resaltar, y es que las personas, las ONG, los grupos de animación de lectura, etcétera, que quieran presentarse a ese concurso que se hace todos los años, ese llamado para proveer de los CASI, uh-huh, tienen que presentar un proyecto de trabajo. Uh-huh. Y en ese proyecto de trabajo se valora mucho el componente de la lectura y escritura.
Uh-huh. Y la nueva tecnología.
Por supuesto. Uh-huh. Entonces, justamente lo que se busca es que tenga ese componente de lectura y escritura para poder trabajar en el uh-huh tema, pero poder entrar al concurso.
Claro.
Si no, y ahí luchamos, digamos, con los ingenieros de Antel, cuántos puntos le damos,
claro,
ellos valoran a veces otras cosas que, pero la verdad que es un apoyo brutal de Antel.
Permitime, Santiago, antes pasar a otro tema sobre lo hecho en este año pasado y el anterior también. Que es la formación de animadores a la lectura. Sí. Hemos organizado el año pasado, por ejemplo, cuatro encuentros regionales en Salto, en Durazno, en 33 y en Montevideo, donde venían personas de todos los perfiles y edades, desde un maestro de repente hasta un jubilado, un estudiante, una ama de casa, que de repente trabajaban en un espacio de lectura, nosotros llamamos espacios de lectura porque no siempre son bibliotecas. Te hablo de repente de un centro comunal en un complejo habitacional de Mevir, que tiene una piecita con libros y, bueno, 2 horas por día atiende. Bueno, se le formó a esa persona, se le dio herramientas de técnicas de animación a la lectura, de narración de lectura y para niños, por ejemplo. Y el año pasado se formaron 245 personas.
¿En 2 años?
No, solamente el año pasado. Y el año anterior fueron otros tantos, ¿no? Y, bueno, lo importante de eso, ¿no? Digo, no solo dar libros, sino formar a las personas que están trabajando con esos libros en cosas básicas, que de repente es organizar los libros, el sistema de préstamos, la restauración de libros o la animación a la lectura a niños, por ejemplo.
Sí, el cuidado del libro también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces en las bibliotecas vemos la lucha que tienen justamente por mantenerlos por el deterioro, cuando alguien se lleva un libro a su casa que no lo cuida lo que debería, ¿no?
Y bueno, aprovechando, por ejemplo, la llegada que tiene el espectador a todo el interior, conmueve pensar, por ejemplo, que en el pueblo de La Rosal, del departamento de 33, que tiene unos cientos de habitantes, hay personas que tienen en su casa una biblioteca pequeña con estantes, con libros, y que la gente va y pide préstamos de libros y lee, por ejemplo, ¿no? Digo, conmueve pensar que hay gente que preocupada en animar a la lectura en pueblitos tan alejados de repente, ¿no?
Uh-huh. Acá hay un mensaje que habla de las bibliotecas, dice este oyente que se llama Armando. Vivo en Malvin, no hay ni una biblioteca, pone en mayúsculas. ¿Cómo está el tema de las bibliotecas? ¿De quién depende fomentar la implantación de bibliotecas? ¿Cómo ven el tema?
Y bueno, hay bibliotecas repartidas en diferentes sistemas del Estado y de la sociedad civil. Hay una red de bibliotecas populares, está la red de bibliotecas municipales en cada departamento, en Montevideo, en Canelones, o sea, en cada municipio hay bibliotecas públicas dependientes de los municipios. Hay bibliotecas que dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Cada una tiene su propio plan de trabajo. El plan de lectura, en estos 500 y tantos espacios de lectura, hemos apoyado a 90 y pico bibliotecas públicas, municipales y de repente de escuelas también. Bueno, también están las escuelas que tienen muchas bibliotecas, que interactúan con la comunidad.
Pero,
en Malvin, por ejemplo, hay una que creo que es la Amado Nervo, que queda allí en la calle Santiago Rivas, creo que es.
Digo. Pero entiende que hay una carencia en
sí,
la capital.
Sin duda.
Están de acuerdo con el oyente, entonces.
Exacto. Sí. Y a eso apuntamos, en el trabajo de distribución de libros, fortalecer o apoyar la creación de bibliotecas, ¿no?
Uh-huh. Hay una cantidad de mensajes de la audiencia, realmente.
Obviamente digo que la inversión en libros para el Estado o para la sociedad civil en sí, lo más costoso.
Claro.
Siempre es un es un tema de costos, ¿no? Pero también concientizar a las autoridades, a los responsables de las políticas de apoyo a bibliotecas públicas, por ejemplo, en la compra de libros, es una tarea que a veces lleva su trabajo, ¿no?
Si tuvieras que decir los puntos más importantes que se han logrado, digamos, desde el 2005 a esta parte, Marta.
Por ejemplo, la formación. Uh-huh. El eje de la línea de trabajo de formación ha sido muy importante. Leo te hablaba de los encuentros regionales. Este año vamos a comenzar un curso semestral que vamos a hacer, que es un curso interdisciplinario, porque no es que lo vaya a hacer la Escuela de Bibliotecología solamente, o otras, IBI, AULI, sino que realmente va a abarcar lo que es varios componentes de lo que es la animación en la lectura, ¿no? Desde cómo organizar una biblioteca, la lectura, las concepciones, la importancia del libro. Y como te señalaba Leo, este año lo vamos a hacer como experiencia piloto con la gente de La Paz. El año pasado tuvimos una experiencia muy importante, te la hago breve.
Sí, en realidad La Paz es toda la zona de Ruta 5, ¿no? La Paz y Progreso.
Donde vino una edila, no me preguntes de qué partido, porque no, ni esas cosas no van conmigo. Y nos vino a plantear de que tenían un local comunal y que había mucha gente que había manifestado el interés por tener libros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le organizamos primero, ellos querían venir al ministerio. Le organizamos una charla con Ana María Babossi sobre la
ex compañera de la radio. Sí. Con el trompo.
Exacto. Bueno, y sobre la importancia del libro en la comunidad, ¿no? Y también les presenté el Plan Nacional de Lectura y después Ana dio la charla. Y fue brutal el impacto en la gente, pero además lo que nosotros sentimos de ellos. Porque ellos, de cierta manera, todos se conocían y empezaron a encontrar lazos. Siempre lo pongo de ejemplo. Hay una señora que en su casa lleva como un ficherito de quién tiene cada libro. Libros, por ejemplo, vos, Santiago, precisás para un hijo tuyo, tercer año de escuela, historia. Lo tiene fulano en tal calle, increíble. Increíble.
Son una de las experiencias de comunitarias, digamos, que te asombran, ¿no?
Entonces, con estas personas, que las vimos realmente tan unidas, y además con una diversidad, con una franjas etarias completamente disímiles, ¿no?
Heterogéneas.
Entonces, lo que pensamos es hacer un curso que tiene una etapa presencial y una etapa no presencial. Está a definir si lo hacemos en Montevideo o si lo hacemos en Las Piedras, porque nos ofrecieron un lugar en Las Piedras. Entonces, presencial, van a venir cada 2 semanas, o nosotros iremos cada 2 semanas, o el profesor que le toque. Y después de trabajos que según la realidad de cada persona puede ser por correo electrónico o traerán su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo importante, que es a lo que queremos llegar, es a que ellos puedan hacer un proyecto de trabajo para su espacio de lectura. Esa es la idea. Por eso el curso termina, por ejemplo, con conceptos básicos sobre formación de elaboración de proyectos. Porque de nada te sirve tener 40, 30 personas formadas y después eso no lo van a aplicar en algo, ¿no?
Lógico.
Y nosotros vimos que realmente el panorama como para poder ejecutar un trabajo así que pueda ser formación con la aplicación de un proyecto. Bueno, y por el otro lado tenemos un convenio con la Escuela de Bibliotecología donde hace un seguimiento a 15 espacios de lectura ya desde el año pasado, y este año lo que vamos a hacer es algo más, todavía vamos a profundizar en lo que se viene haciendo, que básicamente es la formación de poder fortalecer la gestión de los responsables de espacio de lectura. Y cuando digo gestión en varios campos, ¿no? En una amplitud, en formación, gestión en administrativa, en cómo armar la biblioteca, cómo ordenar los libros, cómo archivarlos, etcétera.
Desde lo más básico, digamos,
lo más básico, claro. Porque es lo que pide la gente. El sistema de préstamos, pero también una gestión, si se quiere, didáctica, de enseñar a animar ese libro, que no sea un libro muerto. Y por otro lado, el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, por eso te decía que varios ejes de una gestión, de lo que implica la palabra gestión, ¿no? Y este año esa gente, esos grupos, Leo, ¿qué departamentos tocan?
San José, Canelones, Rocha, 33 y Cerro Largo.
Ahí está. Van a recibir 17 libros que fueron elegidos por técnicos de la Escuela de Bibliotecología, o sea, justamente para infantiles, adolescentes, adultos mayores y algunos libros de información básica como Guía al Tercer Mundo, enciclopedias, diccionarios.
O sea, se le va a entregar acá a Espacio de Lectura una colección básica de libros.
Como para que se inicien,
Y sobre todo tener un mismo patrón de trabajo, digamos.
Claro. Y ahí te lo uno con lo que se comentó en la última comisión asesora del Plan Nacional de Lectura, porque el Plan de Lectura, que somos poquitos, ¿verdad?, en el Ministerio, como técnicos 3, tiene una comisión asesora que está integrada por la Universidad de la República, colegios representantes de las universidades privadas, primaria, secundaria, colegios no católicos y católicos. Y entonces nos planteaban la Escuela de Bibliotecología que alguien de la comisión, ¿verdad? Uh-huh. Quien planteaba, sí, pero ¿por qué comprar quizás una enciclopedia que queda caduca si tenemos otros medios, otros soportes? Entonces, uh-huh. claro, pero todos no tienen el acceso en el interior a una computadora y poder leer una enciclopedia que sí, que estaba quizás...
Lo mismo que un diccionario, por ejemplo.
Exacto. Bueno, muy bien, hay una cantidad de mensajes, vamos a leer algunos. Este que dice, desde la educación formal siempre se promovió la lectura, pero es obvio que la sociedad moderna prioriza otros medios de comunicación. Lo que hay que hacer, me parece, es hacer que esos medios de comunicación también fomenten la lectura. Que vaya si tienen herramientas como para que fomenten la lectura.
De hecho, inconscientemente lo hacen porque la gente hoy está chateando, está leyendo y escribiendo, por ejemplo.
Sí. Exactamente. Este oyente llega de Minas, Estela, dice, para cursos de adultos, ¿qué podemos hacer para acceder a esos libros? Ya algo han hablado ustedes al respecto.
Cabe de repente el momento de decir que cualquier consulta la pueden hacer vía correo electrónico a plandelectura@mec.gov.uy. O si no, comunicándose al ministerio, plan de lectura, en el horario de la tarde, estamos allí.
Bien, perfecto. Esto también va para una docente interesada en animación para la lectura. Bien. Pregunta si hay algún curso previsto, bueno, también va para ella la dirección de correo electrónico. Daniel pregunta, Daniel del Prado, si es tan bueno leer en la computadora como en el papel. Leo ya ha hablado del tema.
Lo que pasa es que es muy subjetivo qué es bueno y qué es malo.
Claro.
Sino que son cuestiones, son diferentes. ¿Tá? Son distintas
son
formas de leer, pero el objetivo es el mismo, es hallar placer o buscar información o entretenerse. El tema es si uno sabe buscar información en internet, por ejemplo, o si empieza a leer y va a un enlace. Por ahí un especialista español, Antonio Millán, hablaba de la lectura en soporte digital como la lectura a saltos. Porque de un enlace puedes pasar a otro enlace que te lleva a otra información, que ahí está en el lector y en la capacidad y crítica que tengas de analizar la información, pero obviamente que es buena.
Muy bien.
Respecto al ministerio está tramitando la inversión en compra de libros.
Ajá.
Una compra grande, digamos.
Importante.
Uh-huh. Eso y es muy importante para aumentar el acervo,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y estamos definimos algunos criterios en la comisión y por otro lado vamos a comenzar un proyecto del CELAC sobre los oficios de la imaginación. Un libro que está muy interesante para que los niños descubran la importancia del derecho de autor.
Del respeto a los derechos de autor,
sí.
¿No?
Entonces se van a imprimir, todavía no sabemos cuántos libros porque la impresión va por parte de Uruguay y todavía el organismo que se asumió la responsabilidad no definió la cantidad de libros, por eso no sabemos a qué cantidad de escuelas y niños vamos a llegar.
Va a poder llegar.
Y van a venir especialistas de Colombia para hacer justamente unos talleres con maestros. Después también cabe resaltar que va a ser el tercer año que el Plan Nacional de Lectura está en la Feria del Libro a través de distintas instancias. La primera fue a través de la presentación de experiencias de promoción de lectura, que justamente se hizo un llamado nacional y que la mayoría fueron del interior las que ganaron, increíblemente, realmente por la creatividad, por el esfuerzo, por la imaginación.
Por ejemplo, señalar que había un proyecto de una experiencia de promoción de la lectura en el departamento Rocha, donde una serie de vecinos van a las ferias vecinales, instalan como ahí hubiera un puesto de verdura, un puesto con libros,
sí,
donde la gente libremente va, se lleva los libros y la semana que viene va y los devuelve y se lleva otros, por ejemplo. Uh-huh. Y son experiencias fantásticas, bueno, de intercambio de animación a la lectura, ¿no?
Y en ese caso, por ejemplo, los adolescentes también, porque yo creo que es, quizá me parece, como los que más les cuesta tomar contacto con el libro de papel, me refiero, no con el soporte digital, ¿no?
Y bueno, por eso le dimos tanta importancia a este grupo de La Paz, porque encontramos tanta gente joven que nos llamó muchísimo la atención,
años,
¿no? Que es difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil. Bueno, pero la idea es que toda esta gente que se viene formando como responsable de espacios, creo que Santiago me dice que se acaba el tiempo.
Dale, te dejo terminar la frase, eso seguro.
Justamente es formarlos en animación para poder llegar a ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, te quería leer un párrafo que creo que es importantísimo para como cierre. para destacar que una política pública de lectura al servicio de la inclusión social debe estar abierta a reconocer que no existe una forma privilegiada de leer y escribir. Lo que existe más bien es un universo muy diferente de actores que ponen en práctica distintas formas de leer y escribir con diferentes objetivos, valoraciones y proyecciones. Quedó mucho por decir.
Quedó mucho, pero seguramente en el futuro vamos a seguir con este plan que no se agota ahora, sino que va a seguir, ¿no? Eso. Marta, Leo, muchas gracias por haber venido.
Feliz fin de semana.
Gracias.